Encuentros con lo desconocido.
Y lo desconocido nos va a dibujar ahora algo que es muy importante también en la imagen religiosa, la imagen de los primeros dioses. Y lo importante fue cómo eran los dioses griegos de la mitología, porque todo empezó entonces. Y lo que vamos a hacer ahora seguro que nos va a dejar indiferentes. Mitología, dioses griegos, dioses primigenios. El gran libro de los dioses griegos acaba de ver la luz, se encuentra en la esfera de los libros. Su autora es una profesora, es una historiadora, es una arqueóloga, es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ella está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos. Ella es Isabel Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
La verdad es que hay muchas formas. Bueno, cuando nos damos cuenta de que nuestro lenguaje, nuestras creencias, no, los mitos son mucho más importantes en la historia que unos relatos que quedaron escritos en su momento y que han formado parte del acervo cultural de diferentes sociedades, pero cuando se profundiza en todos ellos, todos encontramos en el día a día que están mucho más presentes de lo que nos imaginamos, ¿eh?
Así es, efectivamente. Aparentemente, pues como son unos cuentos muy bonitos, unas historias, pero la mayoría de ellos, para empezar, tienen una enseñanza, nos están enseñando algo. Y esas enseñanzas, además, tienen que ver con cuestiones importantes relacionadas con el ser humano, con el hombre, ¿no? Entonces, de algún modo, están llevándonos al pasado y están uniendo el pasado con nuestro presente, porque el hombre no ha cambiado tanto.
Leyendo tu libro, uno se da cuenta que el mundo de los dioses, hay multitud de dioses para diferentes asuntos, para diferentes cosas. Quizá esa es la gran diferencia entre la mitología griega y un poco las creencias religiosas, en donde hay un solo dios. Es el paso que se produce en un momento determinado de un panteón con mil dioses a un panteón con tan solo un dios, que es el padre, que es el generador de todo ello. Pero uno no existiría sin el otro, porque en cierto modo los dioses que existían, los dioses griegos, luego se romanizaron y se cristianizaron. Y esas palabras, pues, ¿quién no ve la imagen del dios nuestro, del dios judío-cristiano, cuando lee cosas sobre Zeus? Pues en cierto modo es eso, ¿no?
Efectivamente. Fíjate, en un principio, claro, cuando a medida que las sociedades, las civilizaciones de la antigüedad van evolucionando, van transformándose entre sí, pues claro, las fuerzas de la naturaleza, todas esas cuestiones ante las que el hombre se siente diminuto, que puede ser una tormenta en el cielo, una tormenta en el mar, un terremoto, una inundación, tenemos ahora recientes desgracias con estas cosas, esas fuerzas de la naturaleza hicieron que el miedo del hombre creara a los dioses en la mitología. A medida que esas civilizaciones, como digo, pues fueron evolucionando, cada dios fue adquiriendo un papel diferente, o digamos que se fue encargando de un cometido o de varios cometidos. Pero como bien dices, en el mundo judeocristiano, en otras religiones monoteístas también, evidentemente está la presencia de los antiguos mitos y de los antiguos conceptos, sobre todo. Lo que pasa que el dios cristiano hizo suyos, de alguna manera, pues todas las potestades, todos esos poderes que antaño habían tenido los antiguos dioses griegos o grecorromanos. Incluso, por ejemplo, esto se entiende muy bien con el ejemplo de las diosas también, no solamente con eso, porque con Zeus, porque primero hubo una gran diosa de la naturaleza, una gran diosa madre, ya en el Neolítico, que era la diosa, podríamos decir, de todo lo creado, porque según la mitología griega, el mundo se origina a través de la tierra, a través de una diosa, ¿no?, que se desdobla en sí misma y da lugar al cielo. Pero luego, más adelante, esa diosa se divide en numerosas diosas, una diosa del amor, Afrodita, una diosa de lo selvático, de la caza, Artemis, una diosa del matrimonio, Hera, una diosa del hogar, Hestia, etcétera, ¿no? Y luego, la idea de la diosa madre o de la virgen cristiana, virgen madre cristiana, al mismo tiempo asume en sí otra vez todas esas prerrogativas que habían tenido las diosas, y por eso tenemos multiplicidad de advocaciones, podría decirte, de las vírgenes. Una es la Virgen de los Remedios, otra la de los Desamparados, otra la del Carmen, etcétera, ¿no? Es decir, que hay muchas similitudes, porque en realidad el Dios es una garantía de salvación, una garantía de seguridad para el hombre, visto de la manera que cada religión lo ve.
Desde los años 60, 70 del siglo pasado, el siglo XX, aparecieron una serie de movimientos que defendían la tierra, los movimientos ecologistas, y se resucitó un hombre que existía y que forma parte de la mitología griega, que es, para referirse a la tierra, decir el nombre de Gaia, Gaia, Gea, el origen de la vida, es precisamente Gea, es precisamente Gaia, son estas diosas.
Efectivamente, efectivamente, y además ese nombre se ha utilizado luego muchísimo. El primer continente, científicamente se denomina Pangea, es toda la Tierra. Sí, luego exacto. Ya ese primer continente enorme se fue, disociando, separando en varias fórmulas, pero sí en otras mitologías el origen del universo es también femenino, pero es una diosa del mar. El agua y la tierra, claro, son dos elementos esenciales para la vida. Pero en el mundo griego es la tierra, la que da alumbra por sí misma, desdoblándose al cielo, a Urano, y ya de esta pareja de Urano y Gea o Gaia, si la nombramos más a la griega, pues nacen los primeros dioses. Y luego, esta es la misma diosa que los romanos llaman Terra, ya con la palabra que nosotros, muy próxima a la que utilizamos, o Tellus.
Hay historias realmente preciosas. Yo recuerdo este pasado verano cuando estuve precisamente en Grecia, que es el origen de todos estos mitos, en el Jónico, exactamente en una isla, en la isla de Corfú, había muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias preciosas. Una de ellas fue cuando, muy cerquita de Corfú, de esta isla que se encuentra en el Jónico, que pertenece a Griega, hay dos islas que se llaman Pachos y Antipachos, y son muy conocidas por su belleza espectacular. Las cuevas azules, que son las cuevas que se inician en la costa, que se inician en el mar, que se inician en el agua, se meten bajo tierra. Y decía el mito, la leyenda, lo que se decía ahí, que era una acción que había tenido un dios griego en su momento, Poseidón, que había cogido su tridente y había clavado el tridente sobre la tierra, y se habían creado esas cuevas, en las cuevas azules. Los mitos griegos, los dioses, están detrás de muchísimas cosas, pero es que este dios griego, Poseidón, tú lo citas en el libro como Poseidón, bueno, pues estos dioses, el dios del agua, el primer agua, el primer océano, era un dios, el Mediterráneo era el mar al frente del cual se encontraba Poseidón. Todo tiene que ver con el mundo de los mitos, ¿eh?
Todo tiene que ver. Date cuenta que, bueno, primero existió, antes de océano, existió un agua primordial, el Ponto. El Ponto es un agua infecunda, es un agua sombría, es un agua que no tiene descendientes. Después ya tenemos a un titán, que es el océano, y luego ya Poseidón, es el dios olímpico, hermano de Zeus, y que junto con su hermano, con Zeus, y con el otro hermano, que es Hades, el dios del inframundo, se repartieron el universo. De alguna manera, lo que representan estos dioses, mientras la mitología se va ordenando, es una ordenación del mundo y una expresión, podríamos decir, poética de la naturaleza. Y en ese mito que comentabas, pues claro, muchas veces los geógrafos, Estrabón, por citarte uno de los más importantes en el mundo griego, lo que hacen es explicar formaciones que son curiosas, que son hermosísimas o que son interesantes de la naturaleza como obra de los dioses. Y efectivamente Posidón con su tridente era capaz de crear cuevas, de secar manantiales, de hacer brotar pozos, es decir, que tienen un poder sobre la naturaleza porque representan esas fuerzas naturales.
Cuando, si repasamos el lenguaje muchas veces es un ejemplo de muchísimas cosas y no nos damos cuenta de que utilizamos expresiones que tienen que ver, tienen un origen que es muy necesario saber. Cuando nos encontramos ante una persona, ante un hombre que tiene una presencia física extraordinaria, que tiene musculatura, que tiene agilidad, que... Bueno, decimos, es que este hombre es Apolinio, pues eso viene de Apolo, que es un dios griego también.
Efectivamente, Apolo era el más bello de los dioses griegos. Bueno, eran todos bastante bien parecidos, la verdad, porque una cualidad o una característica de los dioses fue precisamente esa, la belleza, ¿no? Pero nos referimos a lo que es hermoso en el cuerpo masculino, hablando de Apolíneo, por ejemplo, nos referimos a lo que es sensual, también erótico, como afrodisíaco, sí. O para referirnos a Afrodita, que era la más bella de las diosas y la diosa del amor carnal, o fíjate, otra cosa que se me está ocurriendo ahora, nos referimos con el adjetivo titánico, a los titanes, esos seres también de primera generación que tenían una fuerza absolutamente sobrenatural.
Claro, claro, por eso, no sé si me equivoco o no, pero Atlas es uno de esos titanes, una de esas personas con una fuerza, uno de esos dioses con una fuerza extraordinaria, y por eso lleva a Gea, lleva la tierra sobre sus hombros, porque tiene una fuerza de titán, nunca mejor dicho.
Claro, efectivamente, y también la palabra Atlante, sí. Que utilizamos, y al mismo tiempo en el mito es la representación de la cordillera del Atlas. Ajá. Esa cordillera que está en el norte de África. Sí. Es decir, que sí, hay muchas expresiones que todavía hoy utilizamos que tienen su origen en la mitología. Y Atlas es que fue castigado a sostener el cielo sobre sus hombros.
Hay toda una genealogía, ¿no? Están los dioses primarios, los hijos de los dioses, los dioses olímpicos. ¿Cómo es, muy rápidamente, cómo se puede resumir esa genealogía de los dioses?
Sí, pues esa genealogía es, bueno, hay un libro que es el donde se está basado en la cosmogonía griega, que es la Teogonía de Hesíodo. Este es un autor del siglo VII que nos cuenta quién es cada dios y de quién nace, es decir, el linaje de los dioses. Primero existió el caos, como te dije antes, luego Gea. Gea alumbra a Urano, al cielo, la tierra se une con el cielo, y de ahí nacen los tres primeros dioses. Y luego, además, nace la primera generación propiamente dicha de dioses, que son los titanes, de los que acabamos de hablar, y luego dos de los titanes, que son Crono y Rea, una vez más un dios del cielo, Crono, y una de la diosa de la tierra, Rea, los que dan origen en su unión a los dioses olímpicos. Es decir, hay una generación de titanes, de dioses primordiales, luego una generación de dioses olímpicos, y dentro de los dioses olímpicos primero son seis, pero luego los hijos de Zeus, que son ocho más, pues constituyen la segunda generación de dioses olímpicos, que en realidad, no quiero liarte, pero es la tercera generación divina, aunque sea la segunda de olímpicos, y de los hijos de Zeus nacen los héroes. y los héroes son, digamos, los que pueblan el mundo, sus diferentes regiones.
Cuando alguien, por ejemplo, dice la expresión, que la decimos muchos, pero es que el origen está precisamente ahí, cuando se dice, has abierto con esto que has contado porque es peligroso, se puede remover el mundo. Has abierto la caja de Pandora, porque tiene también su origen en los mitos, en las diosas y en los dioses.
Sí, sí, efectivamente. La caja de Pandora además es un mito relacionado con la mujer, con la primera mujer creada por orden de Zeus, a la que dieron los dioses, cada uno de los dioses le otorgó un don. El propio nombre de Pandora significa todos los dones en griego, podríamos traducirlo literalmente. Pero realmente Pandora fue un regalo envenenado de Zeus a los hombres por su impiedad, fue un castigo, y se la entregó, se la regaló en matrimonio a uno de los titanes menores, a Epimeteo, que es el hijo de Prometeo, con una condición, que no abriera una vasija que llevaba ella también consigo. Obviamente, la curiosidad femenina, esta misoginia a la que hacía referencia antes, hizo que la mujer la abriera, y de la caja escaparon todos los males que asolan a la humanidad. La miseria, la guerra, el pecado, el frío, pues bueno, la necesidad de trabajo, todo lo que es el mal para el hombre. Es la mujer que causa, aparte de su belleza, claro, era un regalo envenenado porque era realmente perfecta de apariencia, pero solo quedó dentro la esperanza. Y desde entonces la esperanza se considera el único consuelo de los hombres.
Fíjate, cuando dices esto, ¿cómo no pensar, y mucha gente lo habrá hecho, y no sé qué parte tiene de mito, qué parte ha bebido de los mitos y de los dioses griegos, que podemos pensar en la historia de Adán y Eva? Eva cuando mordió la manzana, en cierto modo, estamos contando metafóricamente algo que tiene que ver con eso.
Exactamente, la misma idea. Es un poco el castigo del hombre por la desobediencia. En todas las religiones y también en todos los mitos, claro, o sea, el mito expresa verdades, como comentábamos al principio. Entonces, lo que nunca puede hacer el hombre, o sea, en el mito, el dios ocupa su lugar, sea uno o sean muchos, el dios ocupa su lugar en el universo y el hombre no puede desobedecer. Es una forma de mostrar al mundo que cada cosa tiene su lugar y que no se puede desobedecer las órdenes de los dioses. Pero la idea es la misma, es una mujer la que trae como consecuencia la perdición de la humanidad. Ambas figuras, la figura de Pandora y la figura de Eva, se identificaron un poquito en las alegorías y en el pensamiento del siglo XVI. Y hay algunos cuadros muy, muy famosísimos, donde aparece la representación de Eva prima Pandora. Hay uno especialmente interesante de Jean Cousin, de un artista francés del siglo XVI, donde las identifica hasta ese punto, relacionándolas con la muerte y con el pecado, claro.
Se aprende muchísimo con este libro, muchísimo sobre el mundo de los dioses, de las diosas, el mundo griego, el mundo en definitiva de los mitos, que no deja de ser el mundo que ha creado lo que tenemos en nosotros y que ha dado nombre y que ha dado forma y que ha dado relato a una serie de hechos, a una serie de potencialidades en la naturaleza extraordinarias. Este libro lo recomendamos muchísimo. Se titula El gran libro de los dioses griegos y su autora es Isabel Rodríguez, que ha estado con nosotros. Isabel, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por enseñarnos algo más sobre nuestro origen y nuestro pasado, sobre lo que ha dado forma al ser humano en el sentido de la humanidad. Isabel, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.